Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguro que tú también empiezas a notarlo. Mantecados, polvorones, turrones. Los hogares españoles consumimos casi 36 millones de kilos de productos navideños y a eso hay que unirle las comidas y cenas copiosas de estos días que además solemos regar con alcohol. Ojo que todavía queda Nochevieja, Año Nuevo y el Día de Reyes, así que teniéndose en cuenta es probable que ganemos algún kilito de más estos días. Hoy en COPE te estamos contando que un aliado para limitar esta ganancia de peso puede ser lo que se conoce como tejido adiposo marrón, un tipo de grasa capaz de quemar los michelines o la papada que tanto nos preocupan en los primeros días de enero. Carmen Lavallén.
Aunque los adultos tenemos bastante menos grasa parda que los bebés, este tejido adiposo marrón es capaz de quemar la grasa blanca, la que acumulamos como reserva para momentos de carencia alimentaria. Activarla es clave para controlar la ganancia de peso y esta es la forma más eficaz de hacerlo, según el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Barcelona, Francesc Villarroya.
El ejercicio que va bien para tantas cosas parece ser que también activa nuestra grasa parda. Luego el ambiente térmico. La grasa parda es muy sensible a los cambios de temperatura y se activa mucho a temperaturas relativamente bajas. Pues quizá mejor hacer un poquito más de ejercicio al aire libre y un poco menos en ambientes cerrados.
Además de quemar grasa blanca, los científicos sospechan que esta grasa parda libera unas moléculas protectoras contra la obesidad. Investigar cuáles son esas moléculas es clave para desarrollar futuros fármacos eficaces para hacer frente al sobrepeso que tienen 6 de cada 10 personas en España.
Bueno, seguramente hayas tenido una comida bastante nutrida este domingo. A lo mejor la has hecho incluso con las sobras del sábado por la noche. Hay gente que no tiene tanta suerte estos días y por eso la ayuda del voluntariado se convierte en un gran regalo. Ayer fueron muchos los que renunciaron a comer en familia para entregar comida elaborada a domicilios del sur de Madrid en los que apenas tienen para comer. Uno de ellos es Enrique Martínez. Pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares y atiende a mayores de 65 años en sus casas.
La idea es que el mayor, el usuario, esté en su casa, esté en su pueblo, mientras él quiere estar con su servicio y una calidad de vida digna. Por ejemplo, hoy, que es Navidad, llevaban solomillo y también de primero unos langostinos. Vale, el postre también se le hace un postre navideño y se le da una bolsita con polvorones y una botellita de sidra.
Y si hablamos de necesidad en estas fechas, es obligado mirar a Ucrania, como ha hecho el Papa Francisco.
Y Signore ci renda pronti a gesti concreti.
Que el Señor nos disponga a realizar gestos concretos de solidaridad para ayudar a quienes están sufriendo e ilumine las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas y poner fin inmediatamente a esta guerra insensata.
A esta guerra insensata.
Allí, en el campo de batalla, el día de Navidad, pues la verdad es que ha transcurrido con bastante normalidad dentro de lo excepcional de la situación. Es curioso, porque la mayoría de los ucranianos celebraba la Navidad el 6 de enero, siguiendo el calendario ortodoxo, pero con la guerra esto ha cambiado. Esa fecha es la misma en la que celebran los rusos y muchos han querido unirse al calendario occidental. Sobre el terreno, ¿cómo se han vivido estos días? Sandra Senjo, el epicentro de los combates sigue en ciudades como Bakhmut o Jersón.
Las autoridades denuncian bombardeos masivos en el centro de la ciudad, donde decenas de edificios han sido destruidos. Una región, la de Jersón, recuperada parcialmente por las fuerzas ucranianas a mediados de noviembre, pero que continúa plagada de minas. Esto en Jersón, mientras en Kiev el ambiente es más tranquilo. De momento llevan sin padecer cortes eléctricos desde principio de semana y esto ha permitido a Olena, que vive allí en la capital, celebrar la Navidad, aunque parte de su familia sigue fuera.
Yo podía usar el horno eléctrico para preparar la comida y ahora tengo mi árbol de Navidad con las luces también. Mi familia no puede juntarse porque mi nuera con mis nietas están desde el marzo en Alemania y yo estoy aquí con mi hijo y mi sobrina vive conmigo ahora porque mi hermano está en el ejército.
Aunque allí en Kiev permanecen en alerta por la amenaza de nuevos ataques, por si acaso el árbol gigante de su plaza con luces azules y amarillas seguirá brillando gracias a un generador.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí te leo y ahí te escucho. Bueno, ya sabiendo lo que pasa a esta hora en España y en el mundo, durante la próxima hora de programa estamos dispuestos a responder a esas preguntas que probablemente nos hemos hecho alguna vez en la vida.
One, two, three, four. There's a man who's in love with this here little girl, and I believe that he loves me, yeah. What his heart feels, his lips must confess that he'll never let me alone.
A ver, la pregunta, el por qué que resolvemos ahora, es tan simple como divertido y como auténtico. No puedo creer que hasta ahora no hayamos caído en explicar un asunto al que nos hemos enfrentado tanto de pequeños como de adultos. ¿Por qué se arrugan las yemas de los dedos de las manos o de los pies cuando pasamos mucho tiempo en el agua? Pues vamos a nuestro médico de cabecera, es el doctor José Antonio Trujillo. Doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Oye, ¿por qué se nos arruga la yema de los dedos cuando pasamos mucho tiempo en el agua?
Fíjate que, Adolfo, que esto es una cosa que le ocurre a todas las personas, independientemente de la raza, la condición, la edad, a todo el mundo. Y esto es porque la piel de las manos es muy sensible a los cambios de temperatura. Cuando tenemos mucho frío o mucho calor, sobre todo cuando se tiene mucho frío, los nervios mandan una orden a los vasos sanguíneos para que se contraigan. ¿Eso qué hace? Que quita sangre, quita glóbulos rojos fundamentalmente de las manos, y por tanto se quedan ahí como arrugadas y sin color, así pálidas, ¿no?
Oiga, cuando usted habla de tiempo, de mucho tiempo, ¿cuánto es esto de mucho tiempo? Porque no a todo el mundo in the world se le arruga en el mismo periodo temporal, ¿verdad?
Claro,
claro.
Todo el mundo no tarda el mismo tiempo en que se le arrugue los dedos. Pero habitualmente en 30 minutos a casi todo el mundo se nos arrugan. ¿Qué hace más frío? Pues arrugan antes. ¿Qué hace que está el agua menos fría? Pues arrugan un poco más tarde.
Correcto, o sea que tiene mucho que ver con la temperatura. Mónica, curiosidades, te oye el doctor Trujillo.
Sí, para el señor, el doctor Trujillo, ¿se arrugan más en el agua dulce o en el agua salada?
Pues fíjate, se arrugan más con el agua dulce que con la salada, ¿no? Porque a través de la dulce se transmite mucho más la temperatura que a través de la salada, precisamente por contener sales. Y la temperatura se transmite de una forma diferente. Así que con el agua dulce es con la que más se notan los dedos.
Y doctor, igual en el caso de las yemas de los dedos del hombre y que a la mujer, ¿igual se les arruga a los niños que a los adultos?
No, fíjate, es más a los niños que a los adultos, y luego entre hombres y mujeres, antes a los hombres que a las mujeres. Se le arrugan más a los hombres que a las mujeres.
Qué curioso. Doctor, he leído que esas arrugas en los dedos pueden ayudar a los doctores para detectar enfermedades. ¿Esto es cierto?
Bueno, ayuda, ¿no? Es un complemento más, es un signo que nos orienta a que cuando uno está investigando determinadas enfermedades, pues lo piense. Por ejemplo, si se arruga muy, 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 muy rápido y uno está buscando un problema de fibrosis pulmonar, puede ayudar ese signo, ¿vale? Un signo raro, pero puede ayudar. También, cuando es diferente en una mano que en otra, y estamos estudiando una persona que puede tener un Parkinson, también puede ayudar eso. Y luego, las personas que tienen problemas circulatorios o tienen diabetes, también tienen la vasoconstricción de las manos alterada, y cuando las vemos arrugarse muy rápido también, pueden darnos alguna idea de que pueden sufrir alguna de estas enfermedades.
Fíjate, tío, me digas que no es curioso. Nunca habría imaginado que esas arrugas en las yemas de los dedos de manos y pies, como consecuencia de llevar mucho tiempo en el agua, como unos 30 minutos, así como media, nos pudiera dar esta información. Como siempre, un placer. Doctor Trujillo, muy buenas noches y gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo, y que no se te arruguen los... las manos ni los pies, ¿sabes?
Igualmente, gracias, buenas noches. este fin de semana seguro que habrás cantado infinidad de villancicos aprovechando la reunión familiar o la reunión con los amigos, y seguro que no habrán faltado villancicos como La Virgen se estaba lavando, Blanca Navidad, Pastores venid, 25 de diciembre, fum fum fum, o Pero mira cómo beben los peces en el río. Por cierto, ¿los peces beben agua o tenemos que cambiar la letra del villancico? Vamos a resolver la cuestión con un biólogo, biólogo de la Universidad de Málaga, es Juan Jesús Martín. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oiga, sabemos que los peces obtienen el oxígeno del agua filtrando a través de las branquias, ¿pero también la beben?
Pues sí, la verdad que el villancico de beben y vuelven a beber es muy cierto, porque sobre todo para los peces marinos. Los peces marinos, su cuerpo tiene una concentración de sal menor que la de fuera, ¿no? El agua de mar tiene unos 33 gramos de sal por litro de agua. Entonces, por ósmosis, la sal de fuera penetra en su cuerpo y entonces se pueden deshidratar. Entonces necesitan estar bebiendo agua continuamente para no deshidratarse. Al beber el agua, pues beben el agua con esa sal. Y ese exceso de sal, pues ellos lo excretan a través de la orina o a través de las branquias, pero necesitan estar bebiendo continuamente, porque la piel de los peces marinos es muy permeable a esa sal. Sin embargo, los peces que viven en los ríos, en el río, en este caso, su piel es más impermeable para intentar que no se le vaya la sal de su cuerpo, que al revés. Ellos tienen el problema de que se deshidratan porque se le va la sal de su célula afuera, ¿no? Y entonces, pues también necesitan beber, y también hay que tener en cuenta que a través de la comida, todo el alimento tiene agua, pues también ahí cogen ellos agua, pero aunque vivan inmersos en el agua, tienen que estar bebiendo para hidratar sus células continuamente.
Qué curioso, los que están en agua salada se deshidratan por la alta concentración de sal y por lo tanto tienen que estar bebiendo agua continuamente, y los que están en agua dulce tienen que estar bebiendo agua continuamente porque de tanta agua que beben tienen tendencia a deshidratarse. Es tremendo la naturaleza, ¿verdad? Bueno, hay otros animales marinos que no tienen branquias, que tienen que salir a la superficie a respirar. ¿Esos también beben agua?
Pues sí. El agua es esencial para la vida, y aunque puedan salir fuera del agua, la mayor tiempo están dentro del agua, ¿no? Por ejemplo, los mejillones, que están en el rompeola cuando baja un poquito la marea y eso, y también ellos necesitan beber agua, que van filtrando, y además hace un mix, porque ellos beber y comer lo hacen al mismo tiempo, comen el plancton y se beben el agua.
Entiendo. ¿El agua que beben es para la misma función que otros animales, es decir, para depurar y para hidratar?
Exactamente, es para la misma, y en este caso lo que pasa es que los peces marinos viven en un medio hostil, ¿no? Que es un medio mucho más salado que ellos, y entonces, claro, eso va a hacer que tengan más peligro de deshidratación. Entonces, para ellos todavía es más importante, incluso con animales terrestres, está continuamente bebiendo agua. Lo que pasa es que no tiene ningún problema, porque están dentro del agua la mayoría de su vida.
Señor Martín, ¿y a la hora de expulsar el líquido que beben, lo hacen en forma de orina?
Sí, lo expulsan por la orina, pero también ellos tienen otra facilidad que nosotros no tenemos con los pulmones, los terrestres, que es a través de las branquias. A través de las branquias pueden soltar mucha de esta sal.
Correcto. Jesús Martín, biólogo de la Universidad de Málaga. Señor, gracias por atenderme. Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado.
¡Qué bien suenan! Ellos son los Moody Blues. Dicen de ellos que son auténticos depredadores, que un ejemplar adulto puede pesar en torno a 3 kilos y que pueden girar la cabeza 270 grados, que se alimentan de carne, pero también de vegetales, de fruta, incluso de pescado, que su pico es muy potente y que a lo largo de su vida solo tienen una pareja. Ah, y que ven en la oscuridad. Claro, te estoy hablando naturalmente del búho y me quiero detener en esta última característica. ¿Por qué los búhos ven de noche? Vamos a hablar con una experta, es Luis Lezana, es doctor en ciencias biológicas, profesor de la Universidad de Navarra, es cofundador de Tierra Rapaz, un parque de aves rapaces que se puede visitar en Calahorra, en La Rioja. Profesor Lezana, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches a todos los oyentes, bueno, gracias.
Disculpe esta confusión de géneros, pero la Navidad casi que me supera, por tanto aprovecho también para felicitarle la Navidad.
Igualmente, y transmitirlo también a todos los que nos escuchan.
Venimos de hablar de curiosidad que teníamos de si los peces en el agua beben agua, tanto los de agua salada como marina, y ahora seguimos en el mundo animal hablando de los búhos. Oiga, porque los búhos ven en la oscuridad.
Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de la oscuridad, tenemos que decir que tienen mayor facilidad que otras especies de animales para ver en condiciones de baja luminosidad.
Correcto, que no es lo mismo que ver, ¿no?
Es decir... Claro, no, es que lo que quiero decir es que mucha gente, de manera inconsciente, es normal, se piensa que ven en la completa oscuridad. Bueno, la completa oscuridad no existe. La completa oscuridad, al menos en nuestro planeta, está guiada siempre con unos pequeños grados luz derivados de la iluminación propia de la noche, una iluminación que deriva de las mismas estrellas, de la luna, etcétera, ¿no? Entonces ven con una baja, muy baja luminosidad, y otras especies no lo consiguen.
Correcto.
Y ellos tienen una serie de adaptaciones fisiológicas, anatómicas, etcétera, que le permiten esa adaptabilidad superior a otras especies.
Pues déjeme que voy a intentar ser un poco más riguroso en las cuestiones, en las preguntas. Oiga, ¿cómo se supone que es esa visión nocturna? ¿Cómo son las imágenes nocturnas que perciben los búhos?
Bueno, mira, los búhos ven con una visión binocular. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es exactamente como la nuestra. La diferencia en los búhos, hay dos diferencias. Una más pequeña que la otra. La más pequeña respecto a nuestra visión es que ellos ven binocular, es decir, tienen unos ojos frontales cuyo campo de imagen se solapa para poder ver como un depredador todo lo que tienen enfrente. Ellos tienen unos grados, de arco que perciben enfrente suya que llega a ser inferior al nuestro, ¿eh? Y la segunda adaptabilidad más potente es que tienen unas células especializadas que se llaman bastones en la retina. Esas células especializadas son muy sensibles a cualquier tipo de iluminación, mucho más sensibles que las células que nosotros tenemos más desarrolladas en la retina, que son los conos, y que están más especializadas en la coloración gracias a una luz más o menos fuerte. Las rapaces diurnas, por ejemplo, un halcón ve perfectamente y lo ve con una precisión absoluta gracias al desarrollo magnífico de esas células llamadas conos. Pero lo ve con luz. En cuanto le quitas la luz, el halcón se queda absolutamente, por decirlo de una manera llana, cegato, ¿no? No ve absolutamente nada. Sin embargo, un búho lo que es lo contrario. Ellos tienen muy pocos conos en la retina y muchísimos más bastones, que son células mucho más sensibles a la luminosidad. Por eso pues, son capaces de captar imágenes en la noche mucho mejor que cualquier otra especie.
Vale, apelando a su capacidad de síntesis y sobre todo a su capacidad de pedagógica y didáctica, es decir, que le podamos entender, permítame dos preguntas un poco de tercer grado. ¿Cómo es posible que Luis Lezana, doctor en ciencias biológicas, sepa cómo ve un búho?
Bueno, porque he vivido junto a ellos toda mi vida, desde los 3 años hasta ahora. Mi padre trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente y de ahí viene esa relación con las rapaces. Eso ya desde pequeñito, he estado junto a búhos, me he preguntado continuamente cómo ven, cómo miran, me he preguntado otras muchas cosas, cuestiones biológicas, ¿no? Pero eso ya en la universidad uno adquiere una mayor formación al respecto y es cuando responde a esas preguntas, ¿no?, que a todos nos inquietan cuando amamos a los animales.
Luis, una pregunta más. Si al final los ojos con conos, con bastones, los ojos, lo único que son como dos escaparates por donde entra la luz, y hemos oído aquí a muchos doctores, a muchos neurólogos que nos dice que la interpretación de lo que vemos se produce en el cerebro, en el caso de los animales en general, o hablemos del búho en particular, cuando un búho mira, la interpretación de lo que está viendo, que sea la rama de un árbol, o que sea un ratoncillo, o que sea otro pájaro, es discernir esto que está viendo, también se produce en el cerebro.
Se produce en el cerebro, sí. Es una pregunta súper interesante que me cuesta mucho explicar. Mira, acabamos de publicar un artículo en una de las mejores revistas científicas del mundo en comportamiento animal, y es sobre búhos, en concreto sobre lechuzas. Descubrimos algo apasionante, lo hemos hecho con la Universidad de Navarra y la Universidad de Londres. Y el descubrimiento es algo impresionante. Entre los días 14 y 17 de la vida de la lechuza común, de nuestras lechuzas que vemos continuamente, las lechuzas ibéricas, se produce la impronta filial. Es decir, la lechuza aprende quién es su mamá, quién es su papá, y lo que no ve durante esos 3 días de su desarrollo, aquello que no ve, tiene que huir de ello toda su vida. Esto es algo apasionante, lo digo porque durante el día 12 y 13 de su desarrollo, las lechuzas comienzan a mirar, que no es lo mismo para mí que ver. No sé si me explico.
Claramente.
Es decir, una cosa es que el sistema ya nervioso de lo que del nervio óptico y los nervios del ojo, digamos que ya sean capaces de ser sensibles a los objetos del entorno, ya lo son. Uh-huh. Pero otra cosa es, como has dicho tú, conseguir alcanzar cerebralmente el concepto de lo que se ve. Y eso lo consiguen a partir del día 14 y 15 hasta el día 17. Y es en ese momento en donde lo primero que ven de verdad a nivel cerebral, o sea, que ya asimilan como imagen, que reconocen, vamos a hablar de reconocimiento de lo que se ve, en ese momento es donde se improntan con sus papás y lo reconocerán toda su vida.
Qué bueno, qué fuerte. Desde luego, quien no esté enamorado de la naturaleza, y cuando digo naturaleza hablo de flora y de fauna, yo no lo entiendo. Entiendo que no seas un apasionado, pero que no seas un enamorado. En fin, si hay alguien que está enamorado, en este caso enamorada de la naturaleza, es mi compañera Carmen Cerván, que seguro que tienes alguna curiosidad que resolver con el profesor Lezana.
Sí, yo le quería preguntar al profesor, porque preparando esto de... íbamos a hablar de búhos, ¿no? Pues yo he estado leyendo y he leído que hay unas 250 especies de búhos y de lechuzas. Sí, claro, como vamos a hablar de la visión, ¿hay alguna especie que tenga mejor visión que las demás?
Mira, las especies que mejor visión tienen, porque se adaptan a una mayor cantidad de situaciones posibles, son mucho más adaptables que las otras, son las especies clásicas de búhos reales, que suelen tener todas ellas ojos con el iris anaranjado. En cetrería les llaman los todoterreno, y les llaman los todoterreno porque son capaces de cazar de día y de noche, y tienen una capacidad visual extraordinaria y perfectamente adaptada. Más que otras especies que son más especialistas y que o bien cazan mejor o ven mejor en ambientes totalmente de baja luminosidad, muy oscuros, y otras todo lo contrario. Cuidado, porque decir que los búhos son nocturnos y generalizar es un error tremendo. Hay muchos búhos diurnos y son aquellos normalmente que tienen el iris amarillo.
En el color del iris me quiero detener, profesor. ¿El color de los ojos depende de la hora a la que ese búho suele cazar?
Absolutamente. Los búhos con ojos amarillos, que reflejan una gran cantidad de luz gracias a ese iris que no deja pasar toda la luz que asimila, que puede asimilar el órgano óptico, evidentemente son especies que pueden formar imágenes con luz y que cazan de día. Pero imagínate un búho con ojos negros, completamente negros, que los hay, o búhos con ojos marrones muy oscuros. Durante el día absorben tal cantidad de iluminación, ya que el negro es el color que más absorbe la luz, que sería flasheante, no pueden ver prácticamente, y por lo tanto tienen que restringirse a ambientes nocturnos. Y los búhos con ojos anaranjados o rojizos, esos ya son capaces de combinar ambientes más oscuros y más más diurnos también, por lo que te decía antes que en cetrería les llaman los todoterreno, ¿no? Porque pueden salir a cazar con ellos tanto de día como de noche.
Luis, el búho no mueve los ojos, pero tiene una enorme capacidad para mover el cuello. ¿Esto es así?
Es así, completamente cierto. El búho tiene los ojos asentados sobre una especie de huesecillos, esclerótica, en donde están como encajados, vamos a decirlo así, y efectivamente no los mueve. Por ese motivo, el búho también necesita de un giro de cuello extraordinario para poder ver lo que ocurre a su alrededor, puesto que no tiene la capacidad de girar ese glóbulo óptico.
Siempre que pasa por este programa un naturalista, me apetece subrayar una idea que confío, profesor, que usted esté de acuerdo conmigo, y en caso de que no, estoy dispuesto a debatirlo, que sirve para los seres humanos y que se produce en el mundo animal, pero desde luego que puede servir perfectamente como una buena lección para los humanos. No se trata, no sobrevive el más fuerte, sino sobrevive el que tiene mayor capacidad de adaptación. Y esto es perfectamente aplicable al ser humano, ¿verdad?
Absolutamente. Absolutamente. Sobrevive el que tiene mayor capacidad de adaptación al medio. El medio pone, por así decirlo, unos retos, unos, digamos que es como un concurso, ¿no? En donde el que mejor se adapta a esa situación concreta es el que sobrevive. No son más fuertes las aves oportunistas. No es más fuerte un milano negro que un águila perdicera. Sin embargo, el águila perdicera, absolutamente ecléctica, absolutamente especialista en la alimentación, en donde no va a consumir nunca carroña, por ejemplo, pues tiene las de perder en la evolución de la actividad del hombre, en donde cada vez más las aves necesitan recurrir a recursos humanos, puesto que el hombre se está comiendo completamente su medio, ¿no? Sin embargo, un milano que es capaz de recurrir a la carroña, a los despojos, a diferentes tipos de alimentación, y que es capaz de criar en cualquier sitio o ambiente prácticamente, con tal de tener cierta altura y algún árbol de cierta entidad, pues es capaz de sobrevivir mucho mejor. ¿Es más fuerte, es más poderoso un milano que un águila perdicera? No.
Qué suerte ser alumno de las clases del profesor Luis Lezana, recuerdo, cofundador de un sitio absolutamente recomendable a visitar, Tierra Rapaz, un parque de aves rapaces que se puede visitar en Calahorra, en La Rioja. Don Luis, feliz entrada de año. Gracias, ha sido muy amable por atenderme en este día tan señalado. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Feliz.
Esto es un super clasicazo de Amy MacDonald. Por cierto, que seguramente te has preguntado, ¿qué sabes de la lengua? Y si yo te preguntara que me contaras cosas de la lengua, seguro que me dirías que es un músculo, que no es muy grande, es rugoso, que puede medir aproximadamente 10 centímetros de largo. También recordarás y te vas a acordar de que en la lengua están las papilas gustativas y de que gracias a la lengua podemos mover tanto el alimento y además podemos hablar. Por supuesto, me vas a decir que la lengua es de un color, digamos, rosado, ¿verdad? ¿Qué pensarías si te dijera que la lengua puede ser de color negro y tener un aspecto velloso? Ante este fascinante tema quiero hablar de esta mutación. Quiero saber por qué la lengua puede sufrir esta mutación. Me acompaña el doctor Pedro Díaz de Cerio, le tenemos ahí, ¿no? Si me dicen que sí, es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital San Pedro de Logroño. Hasta allí viajamos. Doctor, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches, doctor, muy bien, aquí disfrutando de los días de Navidad. Oiga, cuando decimos que la lengua se puede volver, se puede tornar negra y velluda, ¿exactamente se vuelve de color negro y con vello?
Sí, se puede poner de color negro, de color parduzco, incluso algunas veces puede tener hasta una coloración azulada, y tiene, como son las papilas gustativas filiformes del dorso de la lengua, que tienen un aspecto alargado, crecen de tamaño, se ponen hipertróficas, que decimos en término clínico, y dan ese aspecto como si fueran de pelos negruzcos.
¿Y esto es la consecuencia de qué, doctor?
Bueno, pues no hay en realidad una causa directa, sino que, bueno, pues puede ser causado por factores que lo predisponen. Bueno, pues sabemos, por ejemplo, que es más frecuente en hombres, sabemos que es más frecuente en gente que tiene hábito de tabaco, hábito de alcohol, personas que tienen la boca seca, xerostomía, llamamos en términos clínicos, gente que no tiene una adecuada higiene de la cavidad oral, y muchas veces puede ser derivado de la ingesta de determinados fármacos.
A ver, Yolanda, con una actitud preventiva, ¿qué se te ocurre preguntarle al doctor Pedro Díaz?
Pues la verdad es que, doctor, queríamos saber cómo podemos evitar que la lengua adopte este aspecto, porque claro, no son palabras que estemos acostumbrados a utilizar cuando hablamos de la lengua negra y vellosa, ¿no? Por tanto, ¿cómo podríamos evitarlo?
Bueno, pues podemos evitarlo evitando esos factores que he dicho que son predisponentes. Bueno, ser varón creo que no se puede modificar, pero el tabaco, el alcohol, la higiene adecuada de la cavidad oral sí que es posible. Respecto a la ingesta de ciertos fármacos, pues bueno, hay veces que los fármacos se tienen que dar por causas más importantes, y esto pues es un efecto secundario que tienen algunos fármacos, bueno, pues que no podemos evitar.
¿Y esta transformación, doctor, sería algo temporal, o una vez que la lengua se vuelve negra y con aspecto velloso, es para siempre?
A ver, es una situación que podemos revertirla con una correcta higiene bucal, con el raspado, cuando hacemos el cepillado de dientes, con hacer un raspado sobre la lengua, muchas veces podemos minimizar esa tonalidad negruzca y esas características pelillos negros que aparecen. Podemos evitar esta situación, podemos hacer que se resuelva parcialmente. En otros casos, la verdad es que es realmente difícil el poder combatirlo.
Y una vez que esto ha ocurrido, que nuestra lengua se ha vuelto negra, tiene ese aspecto velloso del que usted habla, ¿en qué nos va a afectar? Por ejemplo, ¿seremos capaces de saborear los alimentos?
Sí, no hay ningún problema. A pesar de que es algo derivado de las papilas gustativas, no altera nuestra capacidad de alteración en el gusto, no veo una alteración en el gusto. Sí que es verdad que algunas personas que tienen una lengua negra oral vellosa pueden describir que tienen halitosis, que tienen mal aliento, un olor un poco característico fuerte, pero en principio no hay que preocuparse, no es algo que pueda malignizar, no es algo que sea grave, es algo que es molesto, sobre todo de cara a la estética, de cara al que dirán la gente que lo ve, pero bueno, en realidad no reviste gravedad en sí mismo.
Bueno, no reviste gravedad, pero efectivamente, cualquiera que amanezca una mañana con la lengua negra y con aspecto velloso, seguramente entrará en ese día con una alta preocupación. Doctor Pedro Díaz de Cerio, gracias por atenderme, gracias, muy amable, gracias.
Buenas noches, Adolfo. Ha sido un placer. Muchas gracias. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air.
Contado todo esto, es un buen momento para retroceder a una semana como esta, pero del año 21. Vamos a destacar algún asunto que fue noticia hace un año para poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Tendrás la sensación de que el último año ha pasado rápido o lento? Vamos a empezar. 27 de diciembre de 2021. Ese día saltaba la noticia. La Fiscalía pide 9 años de prisión para el bailaor Rafael Amargo. Lo hizo Andrés por un presunto delito continuado de tráfico de drogas.
Así es, era la pena que pedía el Ministerio Público un año después de que la policía le realizara una redada antidroga en el domicilio madrileño, en su domicilio de Madrid. Durante los registros se encontraron distintas cantidades de sustancias, mayormente metanfetaminas. En ese momento, Rafael Amargo fue detenido, pero 48 horas después era puesto en libertad.
Bueno, a día de hoy Amargo sigue defendiendo su inocencia.
Me tendrán que acabar dando la razón, porque la verdad, por mucho que dé vueltas nadie, solamente la sé yo. Por eso estoy exponiéndome y diciendo y defendiendo mi libertad y defendiendo mi derecho a que este juicio paralelo que se han hecho y el daño que se me ha hecho se borre y me pongan en el sitio en el que estaba, que menos. Creo que ha sido un caso de que han querido ejemplarizar conmigo.
Mañana se cumple un año desde que la Fiscalía pidiera 9 años de prisión para el bailaor. ¿Recuerdas esta información? ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado despacio? Y de presuntos delitos de tráfico de drogas a otros relacionados con las finanzas. Una semana como esta, pero de hace justo un año, la Agencia Tributaria hacía pública su lista de morosos con criterios más estrictos e incluyendo a aquellos que debían más de 600.000 euros al fisco.
Yo tengo la seguridad de que a mí no me van a incluir en la lista, Arjona. Bueno, una de las novedades más sonadas fue la inclusión del que fuera futbolista del Barça, Inter de Milán o el Chelsea, entre otros clubes, Samuel Eto'o. Según la lista, a finales de 2021 adeudaba 980.000 euros. Él entraba en una lista en la que se mantenían otros profesionales del fútbol, como el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con una deuda de 1,4 millones de euros.
Y siempre tenemos como el morbo de saber quién estará en esa lista y cuánto dinero. Pues fíjate, en esa lista aparecían rostros conocidos como el de la actriz sevillana Paz Vega, con una deuda al fisco, no digo lo que tiene en la libreta de ahorros. Al fisco le debía 3 millones de euros la presentadora de televisión, la simpatiquísima y bellísima Patricia Conde, Andrés, con una deuda de 1 millón de euros.
Bueno, también constaban en la lista de la Agencia Tributaria del pasado año 2021 el cocinero Sergi Arola y el colaborador televisivo Kiko Matamoros, y con deudas de 711.000 y 985.000 euros respectivamente.
Hace justo un año la Agencia Tributaria ponía nombre a parte de los 18.000 millones de euros pendientes de abonar por ciudadanos y entidades a finales de 2021. Y en vez de seguir apretando con impuestos, ¿por qué no invertís precisamente en buscar y localizar a aquellos que no cumplen con la Hacienda? El último asunto con el que queremos ejercitar tu memoria, la percepción de cómo pasa el tiempo para ti, nos lleva al mundo de la tele. ¿Te suena de algo esta sintonía? Efectivamente, la exitosa serie de televisión Las Chicas de Oro. Hoy la recordamos una semana como esta, concretamente el 31 de diciembre de 2021, porque fallecía la actriz Betty White, que en la serie encarnaba a Rose.
De niños, cuando estábamos tristes, la abuela siempre nos levantaba el ánimo. Se quitaba la dentadura postiza, bebía un buen trago de agua de la pecera, se ponía una linterna debajo de la barbilla y veíamos al pececillo de una mejilla a otra. Era un espectáculo fascinante. Qué pena que uno de los peces fuese una piraña.
¿Qué pasa, tenía? Bueno, pues Las Chicas de Oro es una serie de 7 temporadas emitida en 9 países, incluido el nuestro, España, que cuenta la vida de unas señoras viudas o divorciadas que vivían bajo el mismo techo en un chalet de Miami.
Eran Blanche, Dorothy, Sofía y Rose, encarnada por nuestra protagonista de esta noche, Betty White. El próximo sábado se cumplirá un año del fallecimiento de la última chica de oro que seguía entre nosotros.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Ya que me gusta no sé cuánto, go, 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 chaito, como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Está a punto de finalizar el año. Y el 1 de enero, una de las noticias estrellas será la que nos cuente dónde ha nacido, no sé, el primer niño o la primera niña en 2023. Bueno, para que eso ocurra, tiene que haber un equipo de profesionales sanitarios que trabaje esa última noche del año para asistir a los posibles partos que se puedan producir. Y entre esos profesionales se encuentran las matronas. Esta profesión es tan importante como desconocida, pero para saber un poquito más sobre ella, nadie mejor que hablar que con una matrona. Además, ella es historiadora. Su nombre es Dolores Ruiz Verdún. Le tenemos en línea. Dolores, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oiga, ahora se llaman matronas, pero la historia también habla de vosotras como parteras. ¿Cuándo aparece la profesión de traer hijos al mundo?
Bueno, no hay las únicas referencias, las más antiguas referencias escritas ya hablan de la profesión. Ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia, no solo parteras. Por ejemplo, en la Edad Media aquí en España se usaba el nombre de mujeres sabidoras. Y en otros momentos pues comadres, comadronas, pero es una profesión que ha existido prácticamente siempre. Uh-huh. Profesionalizarse ya en el sentido de unos estudios reglados y eso, pues también podemos encontrar antecedentes muy antiguos, ¿no? Desde la Edad Media también ya aparecen las matronas que tenían que examinarse y tenían que pasar unos requisitos para poder ejercer la profesión.
Dolores, ¿cómo era un parto en casa hace, no sé, por ejemplo, digo, hace 5 siglos?
Bueno, igual, las referencias, curiosamente, son escasas, porque a pesar de ser una cosa tan cotidiana, pues hay muy pocas referencias escritas describiendo un parto, porque, claro, era tan cotidiano y algo dentro del ámbito íntimo, pero tenemos más bien referencias iconográficas, por ejemplo, en los cuadros y así sí podemos ver más o menos cómo era un parto, ¿no? Normalmente, si el parto se producía, por ejemplo, en invierno, lo normal es que se tuviera lugar al lado de la chimenea para que el bebé, por ejemplo, pues no se enfriase al nacer, ¿no? Igual que ahora, pues cuando nacen los ponemos así acurrucaditos sobre la madre y los secamos rápidamente para que no se enfríen, pues en esos momentos era así. Normalmente pues las mujeres parían en una silla, no parían en tumbadas, ¿no? Sino en una silla, la matrona se ponía enfrente en una sillita más baja y alrededor pues había normalmente mujeres del ámbito de la confianza de la que estaba pariendo, ¿no? De la parturienta, pues podían ser sus vecinas, familia. Casi siempre un acto femenino, vamos, en general no había hombres en esa época alrededor del parto.
Entiendo. ¿Cómo podemos, o qué testimonios tenemos para hacer la afirmación de que, no sé, hubo partos de la realeza que estuvieron asistidos por parteras musulmanas, que eso estaba, en fin, básicamente prohibido? ¿Cómo hemos podido saber esto?
Pues eso es porque, por supuesto, todo lo que tiene que hacer un historiador es meterse en los archivos e investigar a ver qué referencias escritas existen. Aunque hay pocas, pero sí que existen referencias, porque precisamente los partos de las reinas, pues claro, sí son los más documentados, ¿no? Porque eran personas importantes y porque tenían una trascendencia luego a la hora de que había una herencia que había que dejar, ¿no? Que tenían que heredar el trono. Entonces, en los archivos y en documentos, fundamentalmente de archivos, es donde se encuentra este tipo de
¿Y se atrevían a escribir esto de que les asistieran parteras musulmanas?
Que si se atrevían a
dejarlo escrito, pues, efectivamente.
sí se debían de atrever. Realmente nadie podía decirle a un rey sobre todo al rey, que no hiciera algo, ¿no? O sea, ellos estaban por encima a lo mejor de la ley. La legislación a lo mejor estaba más para el pueblo y ellos podían saltarse muchas veces esa ley, ¿no?
Fíjate, no hemos avanzado mucho en eso, ¿verdad? Últimamente tenemos noticias muy parecidas a esta.
Oye, efectivamente.
¿Es cierto que las matronas, además de asistir al parto, llegaban a bautizar a los niños?
Sí, una de las funciones más importantes durante toda la historia, prácticamente hasta el siglo 19, incluso a mí me llegaron a enseñar, ya no estaba en los programas de estudio, pero una matrona me enseñó a mí a bautizar, ¿no? Estaba en los programas de estudio, estuvo desde luego hasta el siglo XIX, que tenían que bautizar al bebé si había peligro aparente de que muriese, ¿no? Para que su alma no se fuese al limbo, en resumidas cuentas, ¿no? Incluso se podía hacer el bautismo intrauterino con unas jeringas especiales, si creían que el bebé no iba a poder salir, pues se metía el agua a través de la vagina con esas jeringas a que tocase la cabecita del bebé y bautizarle antes del nacimiento.
Fíjate que estamos hablando, en fin, de esta inclusión, parteras musulmanas que asistían a la realeza a pesar de estar prohibido, parteras o matronas que llegaban a bautizar a los niños, pero ojo porque también hay un mundo oscuro, porque tengo entendido que las mujeres que se dedicaban a esta profesión fueron a veces acusadas de brujería o de ser hechiceras. ¿Esto por qué ocurría?
Bueno, pues porque normalmente es difícil de asegurar al 100%, lógicamente son hipótesis, pero está claro que eran mujeres que podían ganarse la vida y no necesitaban a lo mejor pues llevar una vida corriente, en el sentido de tener un marido que las mantuviese y cosas así, ¿no? Entonces eran mujeres que a veces vivían solas, no necesitaban a nadie, o si se quedaban viudas no tenían que volverse a casar, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eran señaladas, digamos que eran mujeres diferentes del resto de las mujeres, ¿no? Eran más autónomas, tenían más más coraje también, porque para ser matrona hace falta tener bastante valentía. Hay que salir a cualquier hora de la noche, por ejemplo, ¿no? En las condiciones climáticas que sean, en invierno o en verano. Entonces, realmente para ser matrona en aquella época, en aquellas épocas, tenían que tener ciertas características también muy, muy peculiares, ¿no?
O sea, ser valientes, ser independientes, tener personalidad, la señalaba en algunos casos como brujas o hechiceras, ¿no?
Claro, claro, qué fuerte, claro. Qué fuerte. A veces probablemente algunas cometen alguna barbaridad, como alguna de las que aparece en el libro. Por lo menos se demostró en el juicio. Luego ya sabemos, ¿no?, que a veces los juicios también hay que cogerlos con alfileres, porque nunca se sabe realmente. No has estado en esa época. Podemos hablar de lo que dicen los documentos, pero la realidad a saber cuál era, ¿no?
Correcto. Si hay... Fíjate, en la radio, si hubiera un momento en el que yo dijera, oiga, ¿cuándo cambió la radio desde el punto de vista de las herramientas que utilizamos? Yo te diría, desde la llegada de la informática revolucionó el mundo de la radio, el mundo del audio. ¿Cómo ha sido la evolución de las herramientas usadas en un parto?
Pues realmente para las matronas no ha habido esa evolución, porque, bueno, sí ha habido evolución en cuanto a veces a los medicamentos que han utilizado, pero las herramientas en concreto las empezaron a usar, o por lo menos que con más que sepamos, ¿no?, los hombres que atendían los partos. Y dijeron que las mujeres no podían utilizar herramientas porque, por cuestiones de género, pues era como algo muy agresivo y que no era apropiado, ¿no?, para que las mujeres utilizaran pues los forces.
Caramba,
por ejemplo, ¿no?
Qué estupidez.
Y entonces eso ha quedado así a lo largo de la historia. O sea, siempre en todas las legislaciones ponía que si un parto se complicaba, pues la mujer ya no podía intervenir. Desde que empiezan a regularse más la formación de las matronas, que es en el siglo XVIII, ¿no?
Entiendo. Fíjate que incorporas en nuestra conversación el elemento hombre. ¿Cuándo comienza a aparecer los primeros hombres que ejercen esta profesión? Porque tengo entendido que casi ha estado, no sé, casi prohibida al género masculino, ¿no?
Claro, bueno, por un lado estaban los hombres que atendían partos, que sí que han existido como parteros, se llama más bien cirujanos, eran cirujanos, ¿no? Pero como para hacer la profesión de matrona, o sea, para estudiar matrona tal cual, o los estudios que conducían a ser matrona, solo podían ser mujeres. Hubo una pequeña alteración por una confusión alrededor de la Guerra Civil, que algunos hombres estudiaron en la Universidad de Zaragoza y consiguieron el título de matrona. Pero quitando esa anomalía, hasta la democracia no ha habido hombres que hayan podido estudiar la profesión.
Madre mía.
O sea, que ya te digo que a lo mejor sí que podían atender partos, por ejemplo, los practicantes, ¿no? O sea, pero no eran matronas, o sea, tenían esa, se les dio esa atribución a principios del siglo XX y había practicantes hombres en los pueblos, sobre todo, pues que atendían partos, pero no eran matronas.
Entiendo. Fíjate, cuando hablamos de, he hablado con algunos profesionales, por supuesto, del mundo de la medicina, el mundo de los forenses, siempre les pregunto, es decir, ¿uno llega a acostumbrarse, llega a adaptarse? Me termino diciendo que sí, que ¿por qué no parar una autopsia? Si llega la hora de la comida, comerte un buen bocadillo de chorizo y luego continuar con la tarea, ¿no? Mi pregunta es, supongo que uno también llega a adaptarse, pero ver nacer a un bebé, ver nacer a un ser humano, ver cómo sale, tiene que ser una experiencia profesional y personal como casi de otra dimensión, ¿no?
Pues sí, es la verdad es que yo he estado muchos años ejerciendo como matrona y en general, en casi todos los partos yo terminaba llorando. O sea, siempre se me saltaban las lágrimas de la emoción. Es una profesión preciosa y cuando ves la emoción que tienen los padres, pues es que no puedes evitar. Yo es que soy muy sensible, a lo mejor otras personas, por supuesto, no son así, ¿no? Pero a mí, lo recuerdo, ¿no? Ahora que llevo unos años sin estar en la profesión, que a mí se me saltaban las lágrimas de ver la alegría, ¿no? De los padres, de la madre y del padre, que son normalmente los que están en el parto ante la llegada de su bebé, ¿no? O sea, es muy emocionante, la verdad, muy bonito.
Ser matrona y llamarse Dolores casi predestinada, ¿no?
Sí, 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 siempre lo digo. La verdad es que sí.
¿Eres mamá? ¿Has sido madre?
Sí, 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 he sido madre.
¿Es muy diferente vivir un parto desde la zona del parto o la zona de la partera, supongo, ¿no?
Pues es totalmente diferente. Está claro que cuando te toca a ti, pues eres una más. A veces peor, porque conoces más cosas que pueden salir mal, ¿no? y a veces pues tienes ese problema, ¿no? Pero yo creo que cuando eres madre y eres matrona, tú tienes que dejar al lado tu lado de matrona y convertirte madre en ese momento y ya está, nada más.
O sea, ¿cuántos hijos has tenido?
He tenido dos.
Dos hijos.
Dos hijas.
Dos niñas. En el momento del parto, ¿en algún momento te viste la tentación de decirle a la partera, a la matrona, lo que tenía que hacer?
Sí, claro. Sí, eso no lo puedes remediar. O sea, aunque te estoy diciendo que no se debería, pero sí, claro que sí, que dices, yo no lo haría así o yo lo haría de otra manera. Por supuesto, cada uno, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo, pues cada matrona tiene también su forma de hacer las cosas, ¿no? O sea,
¿Llevas contabilizado el número de bebés que has traído al mundo?
Pues la verdad es que no, y es una cosa que siempre he echado de menos. Digo, tenía que haberlos contado, porque luego siempre veo en algunas noticias, ha traído no sé cuántos, y no es una cosa que yo haya contabilizado, la verdad, pero muchos, muchos.
Si quieres conocer más sobre la historia de esta profesión, la editorial Guadalmazán publica Historia de las matronas en España, de la matrona, de la historiadora, que lo firma Dolores Ruiz Verdún, a la que aprovecho para desearle una feliz entrada de año. Gracias por estar esta noche conmigo.
Muchas gracias, Adolfo. Ha sido una entrevista muy agradable y gracias por entrevistarme.
Somos unos clásicos en la radio. Nos lo dicen con mucha frecuencia. Nos encanta trabajar con el guión, nos encanta conocer cuál es la canción de la vida de alguien que seguro que te suena. Señoras y señores, esta noche la canción de su vida, de John Uriarte.
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Buenas noches, Adolfo. Si me preguntas mi canción favorita, te tendría que decir que es el Take It Easy de los Eagles. Pero en realidad, si tengo que hablar de la canción de mi vida, o quizá la que más influyó en mi vida, debería de hablar de la primera que presenté en la radio allá por los años 80. Creo recordar que era el año 1984. Era una radio que ya no existe, de estas locales, pequeñita, en la que yo jamás imaginé que podría acabar trabajando en este medio. Y quizá por ello, pues empecé a aprenderme de memoria todo lo que podía de aquella canción para poder dar el máximo de información, que yo creía que era lo que se esperaba de un disc jockey, de un pinchadiscos que decíamos. Y entonces arranqué diciendo de aquello de en el Mary Water Post Pavilion, Columbia, Maryland, un 27 de agosto de 1977, sonaba esta canción de Jackson Browne. En realidad tendría que haber dicho simplemente Stay de Jackson Browne.
Gracias, John. Buenas noches. así va pasando la vida. Y así te lo vamos contando nosotros aquí en la radio. La vida, los días, las semanas, los meses. Cuando nos volvamos a encontrar, 2022 ya será historia. Y estaremos el 2 de enero de 2023 para estar juntos y arrancar, inaugurar la semana. Pásalo bien. Pásalo muy bien. Cuidaos si vas a utilizar el coche. Sé prudente, porque te necesitamos aquí cada semana. Feliz salida y entrada de año. Ojalá que el año 23 nos bendigan a todos. Un beso muy fuerte. Gracias por estar ahí. Te dejo ahora con el boletín de noticias, Poniendo las calles, Herrera en COPE, en fin, tus amigos de la radio. ¡Feliz año nuevo! Gracias. Hasta la semana que viene.
Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. No, gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. En Nochevieja.
El mejor plan lo tienes en COPE.
Porque tienes diversión, humor y las campanadas, claro.
Este año voy.
¿A dónde?
Este año voy es la fiesta de COPE para esta Nochevieja.
Ah.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, este año voy. Con Israel Remuñán.
¿Remuy qué?
Remuñán.
Ese soy yo. Este sábado te invito a dar la bienvenida juntos al 2023 en la radio. Desde las 11 de la noche, este año voy.
¿Sabes qué te digo? Que yo también voy.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Llegamos a